Verdadero protagonista es el senador de la República, Rodrigo Lara. Doctor Lara, gracias por estar con nosotros.
Hola, Juan Carlos. Saludo muy cordial a usted, a todo el equipo de Voces y a los oyentes.
Doctor Lara, se ha lanzado usted a la presidencia de la República como precandidato del nuevo liberalismo. ¿Por qué?
Bueno, porque lo hago por muchas personas que nos están oyendo, que se quedaron sin empleo en esta crisis, que depositan una hoja de vida y no se la reciben porque es mayor de 40 años, porque es mujer, puede quedar embarazada, o simplemente porque no proviene de un círculo de universidades, por muchos padres de familia que ven a sus hijos salir por la mañana y viven angustiados porque no saben si van a llegar sanos y salvos, por muchas personas que han trabajado toda su vida y el ahorro no fue suficiente para pensionarse y no tienen ninguna cobertura. Lo hago por muchos campesinos, productores nacionales que se viven muertos del susto de que un grupo armado del narcotráfico los despoje, los secuestre, los asesine. Por muchas familias que ven que los parques de su barrio están llenos de venta de droga y de crimen. Lo hago por muchos productores nacionales, microempresarios que pagan impuestos, que no reciben ayuda en la crisis, como les pasó a la mayoría de los microempresarios y dueños de locales de barrio de Colombia. Lo hago por los jóvenes que no han podido trazar un plan de vida. Lo hago por Colombia, lo hago porque siento un inmenso amor por mi país y porque creo que hay que demoler el Estado clientelar y corrupto. Hay que crear una economía del bien común, fundada en el patriotismo económico, que defienda el productor nacional, que defienda la manufactura nacional. Y que haga unos cambios muy profundos, pero siempre respetando la democracia liberal, la separación de poderes, el Estado de Derecho, y rija esta sociedad con un principio de solidaridad socialdemócrata. Ese es mi sueño y esas son las razones que me llevan a hacerlo.
Doctor Lara, si usted fuera presidente de la República a partir de mañana, ¿cuáles serían las dos primeras medidas que tomaría?
Bueno, las primeras medidas son temas de mucho fondo. Lo primero que hay que hacer es despojar al Estado colombiano de la forma como la política, el clientelismo lo captura. Esa es la fuente primaria de la corrupción. Hay que trazar una línea entre política y carrera administrativa. Si nosotros no arreglamos, no sacudimos profundamente al Estado colombiano, las cosas van a seguir igual. Y en segundo lugar, yo asumiría inmediatamente una política de combate frontal contra los grupos armados ilegales del narcotráfico que vienen copando todos los días el territorio, asesinando a los líderes sociales. Y en tercer lugar, emprendería reformas muy profundas para poder fomentar, apoyar a la industria nacional, a la manufactura nacional. Solo con manufactura y solo los países que han desarrollado su manufactura han logrado absorber a grandes masas de la población que están en la informalidad. Y solo protegiendo el empleo y la producción nacional el país puede salir de esta crisis tan profunda. El Estado colombiano está en una profunda quiebra. El déficit es de 93 billones de pesos, las vigencias futuras del Estado están comprometidas y yo creo que tenemos que hacer una reforma muy profunda del modelo económico, manteniendo la iniciativa privada, la economía de mercado. En todo el mundo se están creando políticas de soberanía económica, de repatriación de las cadenas de producción. Hay una reindustrialización marcada desde el gobierno Obama en los Estados Unidos y nosotros aquí seguimos patinando en lo mismo, mirando qué reforma tributaria se hace cada dos años para poder tapar un hueco que no llenamos porque el aparato productivo en Colombia se ha venido desmantelando y esta crisis lo terminó de hundir. Yo quiero proponer es eso, un proyecto ambicioso, grande, para no seguir más en lo mismo, en la misma bicicleta estática.
Ganar las elecciones es una cosa muy complicada en cualquier parte, doctor Lara. ¿Qué lo hace pensar a usted que puede lograrlo? Y se lo pregunto porque, claro, si usted ve las encuestas hoy, desde luego usted no figuraba ahí porque no se había lanzado, pero, o figuraba, digamos, en unos escalones muy bajos porque no se había lanzado. Nunca lo han medido. Pero el asunto es, pues Gustavo Petro tiene un porcentaje muy alto. Es verdad que faltan siglos para las elecciones. Sergio Fajardo tiene un porcentaje importante y los demás candidatos también. ¿Qué lo hace a usted pensar que puede ganarles?
Yo creo que estas elecciones están completamente abiertas. Estas elecciones están empezando apenas. Yo creo que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. A ver, arrancar una campaña en pandemia, lo han hecho muchos, es lo que explica que nadie despegue, que nadie arranque. El único candidato consolidado hoy se llama Gustavo Petro, que es el dueño del espectro de izquierda, que ha logrado crear una conciencia política en sectores populares, pero eso es un porcentaje de la población. Yo creo que los colombianos hoy están pidiendo a gritos un proyecto de tipo liberal, que yo he venido construyendo desde hace 2 años, una bandera liberal, pero están pidiendo también unas posiciones muy claras, de cambios muy profundos y una posición muy severa y dura también frente a los problemas de inseguridad y orden público. Yo creo que puedo combinar eso. Lo combino, lo represento. Yo estoy seguro que eso es lo que encaja y empata en los anhelos más profundos de los colombianos.
Sí. La siguiente pregunta se la hace Alejandro Villegas.
Doctor Lara, ¿no se arrepiente de su paso por Cambio Radical? Y sobre todo porque en estas últimas horas pues ha vuelto a circular ese viejo video en el que usted apoyaba la que era en ese entonces la señora Oneida Pinto a la gobernación de La Guajira.
Pero fíjese usted, es decir, yo soy un político, digamos, que he tenido un recorrido, pero a mí no me puede cuestionar en lo personal, a mí no me puede meter en escándalos. Todo el mundo sabe que eso fue una mala foto de un aval que habían otorgado muchos meses antes de que yo llegara a la dirección de ese partido, y fue una mala foto y ya. Eso es básicamente lo que existe, y pues bueno, si la están circulando cuando uno se lanza, es porque hay personas que quieren hacer daño. Entonces, yo no creo que sea, creo que la campaña arranca con pie derecho porque ha generado que algunas personas malquerientes muevan básicamente y se agarren de eso.
¿Pero se arrepiente de haber pasado por Cambio Radical?
No, yo no, mire, yo no, ¿qué le puedo decir? Yo fui director de un partido, fui senador de la República y yo nunca he salido a hablar mal de Cambio Radical. Pues yo creo que estoy distanciado hace más de 2 años para que me, no sé, me traigan a colación otra vez eso. Pero bueno, sí, estuve allá.
Ya. Doctor Lara, ¿cómo, hablando de otros candidatos, cómo le parece a usted Gustavo Petro como candidato? ¿Le parece que sería, si ganara, un buen presidente o un mal presidente? ¿Qué opina de Petro?
No, yo respeto profundamente las expresiones democráticas de izquierda. La izquierda marxista tiene un lugar en cualquier democracia liberal. Yo de ninguna manera fustigo a nadie por la expresión de sus ideas. Eso sí, la refuto. Y yo creo que son ideas refutables. Yo creo que un programa marxista no es lo que necesita Colombia para hacer cambios profundos y estructurales de la sociedad y de la economía. Colombia necesita unos cambios profundos, pero en el marco de la democracia liberal. Ese es un proyecto liberal socialdemócrata que yo vengo ondeando y trabajando desde hace 2 años. Yo creo un grupo liberal socialdemócrata, tengo una fundación de trabajo liberal socialdemócrata, llevamos 6 simposios con los grandes expertos nacionales estudiando los problemas más profundos de Colombia. Y salgo del Congreso de la República con un balance legislativo que yo lo invito en los últimos 30 años a que me encuentre un congresista que haya hecho 9 reformas sociales tan profundas como las que yo he podido sacar adelante para los deudores de créditos del ICETEX, para la donación de órganos, para prohibir el porte y consumo de droga en los parques, para crear una política penal alternativa para las mujeres pobres, cabeza de hogar, para proteger a los ancianos, a los que despojan de su casa, permitiéndoles desheredar a los malos hijos, modificando aspectos de la JEP para proteger a la fuerza pública y ofrecerle un marco garantista, que es hoy la base de granito del proceso de paz, y con debates tan importantes como el del subsidio a la nómina, el PAEF, demostramos cómo ese subsidio no llegó a los microempresarios, cómo los excluyeron desde la formulación de la misma ley. Yo me voy del Congreso con la satisfacción de haber presentado un paquete legislativo, y la última ley es para proteger a los periodistas, para protegerlos a ustedes del acoso judicial, algo que no se había hecho antes en el país. Un balance importante, un balance legislativo fundamental que muestra un talante de reformismo liberal. Las reformas profundas se pueden hacer, pero en el marco de la democracia liberal, y lo que propone la izquierda marxista, el doctor Petro, son cambios muy profundos, pero siempre como en cualquier proyecto marxista, menoscabando, debilitando el procedimiento liberal y democrático. Y ese es el riesgo, y esos son los modelos democráticos que se van a enfrentar en las próximas elecciones. Yo estoy convencido que este modelo es el que va a derrotar a la izquierda.
Sí. ¿Y cuál es su parecer sobre Alejandro Gaviria como candidato presidencial desde hace unas horas?
Alejandro es un liberal puro. Alejandro es un hombre que representa ideas liberales y las ha expuesto, las ha defendido siempre. Yo le doy la bienvenida a esta contienda, me parece que enriquece el debate.
Doctor Lara, una última pregunta en materia de narcotráfico, que es uno de los grandes males de Colombia. Si usted ganara las elecciones, ¿qué haría?
Mire, yo escribí recientemente una columna en El Tiempo sobre el problema del narcotráfico, haciendo un diagnóstico sobre el fracaso de este gobierno, que nos entrega un país absolutamente inundado de coca como nunca antes en la historia. Y yo creo que eso necesita diferentes aproximaciones. La primera, la represiva y la militar. Con el narcotráfico, con las expresiones armadas del narcotráfico, no puede haber contemplación alguna. Los narcotraficantes se rigen por una ley, la ley de plata o plomo. O corrompen o matan. Y están matando a las comunidades, están matando a los campesinos, están matando a las personas de sus áreas de influencia porque necesitan ejercer el terror para dominar a la población y establecer una ley del silencio y de esa manera afianzar su negocio. ¿Cómo tiene que responder el Estado ante unos individuos montados en un negocio supremamente grande, corruptor y que emplea la violencia para asesinar a civiles? Pues con absoluta contundencia, Juan Carlos. Esos tipos no entienden otro idioma. Usted a ellos les ofrece, les contrapone, a plata y plomo cárcel o su equivalente al plomo, que es el ejercicio democrático de la fuerza pública. Porque usted tiene que ir y defender a la población que hoy está sometida al imperio del terror de estos individuos. Esa es una primera aproximación. Yo creo que la aproximación de este gobierno fue repetir el esquema de la seguridad democrática con un problema distinto. La seguridad democrática de Uribe consistía en recuperar territorios en manos de una organización armada como las FARC, cuyo propósito era ejercer control territorial. Hoy el narcotráfico ejerce control sobre la gente mediante el terror. No les interesa copar el territorio con tropas como lo hacía las FARC. Eso hay que enfrentarlo. Ya no se puede enfrentar con los bombardeos masivos, ya no se puede enfrentar con la misma ocupación masiva del territorio, pero ese tipo de conflictos se enfrenta, por ejemplo, con drones armados para precisar la acción del Estado y que exista un ojo omnipresente de la fuerza pública en todo el territorio y que el narcotraficante sienta que en cualquier momento puede ser abatido por la fuerza pública. En segundo lugar, zonas de frontera agrícola. Dentro de la frontera agrícola, en los municipios, pues no se puede fumigar, obviamente, porque se fumiga también el cultivo de pan coger. Hay que buscar mecanismos alternativos. En el gobierno Uribe había un modelo interesante que se llamaba familias guardabosques, que era un era básicamente una renta básica contra la erradicación. Hay que replicarlo, hay que explorar la posibilidad de comprarle las mismas cosechas de coca en esas zonas de frontera agrícola. En lo que queda por fuera de la frontera agrícola, en territorios remotos, lejanos, donde no puede llegar la fuerza pública, pues obviamente que la erradicación aérea no se puede obviar, porque son cultivos de 50, 60 hectáreas, y si yo meto a unos erradicadores y a unos militares, allá los puedes matar. Y yo no voy a sacrificar nunca la vida de esos militares pudiendo erradicar esos cultivos industriales de coca vía aérea.
Muy bien. Es Rodrigo Lara, senador de la República y precandidato presidencial. Doctor Lara, gracias por haber estado en Voces RCN.
Gracias a ustedes, muy amables, muy gentiles.
6 de la tarde, 34 minutos.